Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este es el sonido que ha acompañado a la liberación de Clara Marman, que estaba secuestrada desde el pasado 7 de octubre. ¿Cómo somos los periodistas, eh? ¿Cómo somos? Ya estamos en otra guerra. En Gaza se siguen liberando israelíes secuestrados. En Israel se siguen liberando palestinos que estaban en las cárceles. Y hay esperanza de que la tregua se prolongue más allá de estos días. Y esa es una noticia estupenda. Pero nosotros ya estamos en otra guerra. Clara Marman es argentina, tiene 63 años, maestra jardinera y prepara unos postres deliciosos. Clara Marman volvió ayer a su comunidad, Nir Yitzhak, y fue recibida con una suelta de globos y, bueno, pues con mucha alegría. Pero ya digo que los periodistas estamos en otra guerra. Como si las buenas noticias no merecieran la pena. La princesa Leonor, en la apertura de la legislatura, esta mañana, en el Congreso de los Diputados, ha llevado un vestido midi en tono verde de Adolfo Domínguez. Y también un abrigo recto en color camel. El abrigo o no tenía botones o no estaba abrochado, y eso le ha hecho más difícil a la princesa llevarlo, es más incómodo. Su padre, el rey Felipe, en el discurso inaugural, pues ha recordado el valor de la Constitución, ha recordado el valor de la transición, ha pedido unidad y ha recordado algo que puede parecer una obviedad.
Para las Cortes Generales, representar al pueblo español, titular de la soberanía nacional.
Las Cortes representan al pueblo español, que es el titular de la soberanía nacional. El discurso de Armengol ha sido muy criticado porque en realidad Armengol, que es la presidenta del Congreso, lo que ha hecho ha sido justificar la mayoría que soporta al gobierno. Pero también ella, pues ha hecho una valoración, ha recordado lo importante que es el Parlamento en una democracia.
La Ley General de Sanidad, de mi querido y añorado Ernest Lluch, la ley del divorcio, la despenalización del aborto.
Este es el momento en el que la presidenta del Congreso recuerda las muchas leyes de progreso aprobadas en el Congreso de los Diputados. Curioso, porque ha citado 9 leyes y solo una era del Partido Popular. O sea, que cuando gobierna el Partido Popular no hay un Parlamento de progreso. Y ya digo que ha recalcado el valor que tiene el parlamentarismo en la democracia como sede de la soberanía nacional.
El Parlamento es sin duda la espina dorsal de una democracia. Supone un elemento indispensable para la libertad de nuestras sociedades.
Bueno, pues en esto ha coincidido con el rey. Es curioso, ¿no?, que en la apertura de una legislatura sea necesario, o hayan creído necesario tanto el rey como la presidenta del Congreso, recordar el valor que tiene el Parlamento. Claro, puede parecer obvio que el Parlamento en una democracia es esencial, pero en estos días no es nada obvio, porque el sábado, ya lo sabemos, se va a producir la primera reunión en Ginebra entre Puigdemont y los negociadores que envíe el Partido Socialista. Es decir, no se va a debatir el contenido del acuerdo del gobierno con uno de sus socios en el Congreso o en España para que luego tenga efectos en el Congreso. No. La legislatura se va a ir decidiendo en Ginebra, pactándola con el que todavía es un prófugo de la justicia. Sabemos que la reunión va a ser el sábado y sabemos que va a haber un verificador internacional. Claro, solo el hecho de que haya un verificador internacional de un acuerdo parlamentario significa que se está poniendo en cuestión al Parlamento como la máquina de la democracia. Claro, si para poner en marcha una legislatura dependes de una reunión en Ginebra con un verificador internacional, esta forma de iniciar la legislatura, por mucho que diga Armengol que el Parlamento es muy importante, supone cuestionar al Parlamento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y atención al experimento que han realizado un grupo de alumnos de cuarto de la ESO y una profesora de un instituto de Cuenca. En un parque de la ciudad simularon que varios de ellos agredían verbalmente a una compañera. El objetivo era conocer qué es lo que hacían los viandantes que presenciaran la escena. La realidad es que solo una mujer intervino ante esta agresión simulada.
Ha sido una chica y yo me he metido porque mi corazón me lo ha dictado. Me ha dicho, o sea, métete, que a esta chavala le van a pegar, le van a hacer algo.
El resto de personas que vieron lo ocurrido o bien no hicieron nada o incluso alguna grabó las escenas con su teléfono móvil pero sin intervenir en ningún momento. Ana Belén Molina es la profesora detrás de esta idea cuyo objetivo es concienciar a sus alumnos sobre la violencia machista. 53 mujeres han muerto este año en España por este motivo. El testimonio de Ana Belén nos lo ha dejado en Mediodía Cope.
Desgraciadamente lo intuíamos, porque no es un hecho aislado. Suele suceder en el entorno en el que nos movemos y no sé debido a qué, pero intentamos ignorar o no prestar atención a lo que sucede cuando nos encontramos en estas situaciones. O sea que más o menos lo intuíamos.
Y oleada de robos y atracos en Badajoz. Desde hace unas semanas la policía busca a dos hombres que, pistola en mano, están atracando varios establecimientos de la ciudad. Después utilizan una motocicleta para huir. Los afectados son numerosos. Adrián García.
Preocupación y miedo entre los vecinos y sobre todo en los comercios de Badajoz ante esta oleada que se desató hace ya unas semanas y que no solo no cesa, sino que no para de crecer. Solo este martes, 4 atracos a mano armada y otro que se quedó en el intento. Se busca a dos individuos, los de la moto, como se les conoce ya por aquí, que repiten modus operandi, moto, casco y pistola en mano, pistola que ya han llegado a disparar.
Estamos bastante nerviosos porque entiende que han disparado, entiéndeme, es que no tienen por qué disparar, vienen, roban, le damos el dinero y andamos por culo, no nos jugamos la vida, no tienen por qué disparar, estamos indignados por eso.
Él es Antonio, en su cafetería de la que se llevaron 1.500 euros, llegaron a disparar el arma, insisto, el miedo y sobre todo la sensación de inseguridad en la ciudad es tremenda, no para de crecer, mientras estos individuos siguen actuando y además a plena luz del día.
Y cuando se cumplen 644 días del inicio de la guerra en Ucrania, la OTAN ha revelado que habrían muerto 300.000 soldados rusos. La Alianza Atlántica pone por primera vez cifras al número de las bajas de Rusia en esta guerra, que se encamina ya hacia los 2 años de duración y en la que aseguran que Putin ha perdido la mitad del territorio que ocupó al inicio de la invasión. Y hoy sigue la Champions y Joan Laporta vuelve a quejarse de los árbitros. Luis Munilla.
Con la clasificación para octavos de final de la Champions ya en el bolsillo, el presidente del Barça se ha vuelto a acordar del arbitraje del sábado pasado en Vallecas.
A mí me ha asustado también.
Me ha sorprendido que esta semana solo se hablara de chorradas cuando se debería estar hablando del penalti que le hicieron a Rafinha. Si esto llega a pasar a Madrid, escuche, estarían toda la semana hablando del penalti a Rafinha y a Lewandowski. Hubieron dos penaltis en el campo del Rayo.
Y no lo digo con acritud, lo digo porque es la realidad.
Hoy en la Liga de Campeones, Sevilla-PSV a las 7:45 y luego a las 9, Real Sociedad-Salzburgo y Real Madrid Nápoles. Al Madrid le basta un punto para asegurarse la primera plaza, el Sevilla está obligado a ganar para seguir con opciones y la Real, ya clasificada, busca otra victoria. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 8:30. Hay sanciones para el Sevilla por el partido de Anoeta. 2 encuentros de sanción a Jesús Navas y 1 partido a Sergio Ramos. Hoy también se juega el Mallorca-Cádiz, aplazado de Liga, a las 9 y comienza el Mundial Femenino de Balonmano con el España-Kazajistán. Es a las 8:30.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 14 grados, hay claros y nubes y ahora no llueve en el centro. En apenas 2 horas, desde las 6 de la tarde y hasta la medianoche, se activa la alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas en el Retiro y otros 8 parques donde hay zonas balizadas. En las carreteras de la región hay circulación lenta de entrada en la A42 en Parla y en la A5 en Móstoles, de salida en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, en la A2 en Torrejón y en la A4 en Butarque. En la M40, lo peor en Coslada y en Mercamadrid y en Pozuelo hacia la 5. Y esta noche vas a notar cambios en la red de búhos de Madrid, de esos autobuses nocturnos. Se reduce la frecuencia de paso a 15 minutos los fines de semana. Habrá más vehículos a partir del 1 de diciembre y se crea además una nueva línea circular nocturna. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Son las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias, miércoles 29 de noviembre. ¿Cuánto tiempo hace que esto no pasa en un Parlamento español?
Con el llamamiento para votación. Señoría, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede
no,
ser...
Ya está.
Señorías... Silencio, por favor. Señor. Por favor, señorías.
Juan Vicente Acuña.
Señorías. Suspendemos la sesión por 5 minutos, señorías, por favor.
Se suspende la sesión por risa contagiosa. Ocurría el 22 de noviembre de 1994, ya ha llovido, en el Parlamento andaluz, después de una larguísima sesión. A la hora de votar, pues eso, se impuso la carcajada y Diego Valderas, presidente en aquel momento del Parlamento, fue incapaz de parar todo aquello hasta que él mismo se contagió también de la risa y el final fue ese, el receso. Esta mañana temprano pensaba en la cantidad de caras serias que asistirían hoy en el Congreso de los Diputados a la apertura oficial de la 15ª legislatura y inmediatamente me vino a la cabeza este momento. En un instante de ingenuidad máxima me dio por pensar que qué diferente sería todo si los señores y señoras diputados pues se dejaran llevar más a menudo por la risa, ¿no? Pero claro, qué tontería, ¿no?, en estos tiempos. En realidad vivimos días tan complicados, graves y crispados, que ya no es que no quepa una risa en el Congreso, sino que hasta parece obsceno reírse. Hoy los políticos se ríen contra el otro, pero no con el otro. Y en estas condiciones de humor bajo sospecha, ¿cómo se hace humor político en estos tiempos? ¿Desde cuándo se ha vuelto todo tan triste? ¿Ya nadie acepta, por ejemplo, la ironía? Daniel Gascón es escritor, es columnista y también es viñetista. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y él en sus redes sociales, y aquí lo hemos comentado alguna vez, cuando sucede en la vida real y en la política real, noticias que realmente superan esa realidad y parecen mentira, y parecen ficción, y parecen surrealismo puro, tú sueles publicar eso de, una vez más, la Asociación Imaginaria de Parodistas y Satiristas de España, PISE, por sus siglas disléxicas, insiste en que sigue disuelta porque la competencia desleal de la realidad imposibilita que sus socios hagan su trabajo. Y yo me pregunto, ¿es que es cierto? ¿Qué difícil lo tenéis los humoristas o viñetistas en estos tiempos?
Sí, porque la verdad, eso es lo que vemos, ¿no? Lo que sucede va mucho más lejos de lo que tú te puedas imaginar. Hoy, por ejemplo, salía que Puigdemont ha hablado en político y entonces dice, no, esto del lofer es como en El Padrino cuando le ponen la cabeza, para amenazar, ¿no?, al cantante, le ponen la cabeza del caballo en la cama. Y dices, esto es una imagen tan bestia, ¿no?, que él mismo se compare con El Padrino, digamos, con la mafia, que dices, a lo mejor, aunque quisiera ser un poco sarcástico, pues decías, quizá muy un poco lejos, ¿no? Y eso, por ejemplo, otra que hemos visto de Pablo Iglesias, que estaba hablando y que decía que lo que él ahora lo que quiere hacer en realidad es montarse un bar, ¿no?, para que vayan ahí con sus amigos, tomarse sus cervezas.
Me mandó Daniel el vídeo y es real, lo ha dicho. O sea, yo he tenido que ver el vídeo completo, pero lo ha dicho. Esto y mucho más en
claro,
ese vídeo.
Sí, sí. Y entonces dices, pues es muy difícil imaginar esto, ¿no? Que lo que quería tener él es una especie de una peña, ¿no? Y entonces creo que es muy complicado encontrar algo que sea más ingenioso que la realidad y las meteduras de pata que vemos constantemente, ¿no?
Quiero saludar Bueno, voy a empezar diciendo que hoy, por ejemplo, me encanta la viñeta que publica El Mundo, que publica Ricardo en El Mundo, que voy a intentar describirla. Se ve una escena campestre, que damos por hecho que es el parque de Doñana, y entonces vemos a la Paloma de la Paz y a un pelícano, tipo de típico de estas zonas, ¿no? Y le dice la Paloma de la Paz con la rama de olivo entre las alas: si en Doñana has conseguido que se entiendan PP y PSOE, mejor encárgate tú de llevar la paz al resto del mundo, ¿no? Bueno, pues por ese pacto, ¿no? El pacto de Doñana, que al final se ha conseguido derribar los muros y pactar en algo, ¿no? Y que todos hemos celebrado. Ricardo Martínez, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, no es un pelícano, es un flamenco, ¿no? Que son los típicos de Doñana.
Es un flamenco. Luego,
exactamente,
es un flamenco,
metiendo la pata. Un flamenco.
Pero Valdría un pelícano también. También hay pelícanos por ahí.
Pero es un flamenco. Bueno, si hay alguien que sabe de hacer humor, y lo difícil que es además hacer humor a través de las viñetas, eres tú, que llevas 40 años haciéndolo, Ricardo, 27 ya, en el diario El Mundo, en esto que planteábamos, ¿no? Esta tarde con Daniel también. ¿A ti te pasa un poco lo que describe Daniel? O sea, que ha llegado a un nivel esto de que pasan cosas tan extraordinarias que no sabe uno cómo estar hasta incluso a la altura de la realidad.
Sí, lo que pasa es que estas cosas, lo que dice Puigdemont, lo que dice Pablo Iglesias, lo dicen en serio, ¿no? Y entonces es más fácil casi para ti hacer bromas sobre algo que dicen en serio. Cuando el político dice cosas que él cree que es gracioso, para el humorista nos quita el trabajo porque no sabes cómo reaccionar a eso. Pero cuando van en serio y van muy solemnes y dicen tonterías, pues nos facilitan bastante las cosas.
Este tiempo en el que estamos viviendo, para un humorista, para un viñetista como tú, ¿es más difícil que nunca terminar la viñeta cada día o has tenido épocas peores?
Mira, para mí, o sea, yo no sé si son 27, 30, ya no sé cuántos años llevo. Empecé en el creo que fue en el 90 exactamente, en mayo del 90 con Nacho, y luego la estoy haciendo yo la viñeta sola desde el 2002, ¿no?
Sí.
Y siempre me ha resultado especialmente difícil. Lo que pasa es que, claro, después de 30 años te das cuenta de que las situaciones estas que parecen que los políticos dicen algo y nos parece casi sorprendente, realmente es que lo han dicho cada año, cada legislatura dicen las mismas cosas, ¿no? Entonces, lo difícil es volver a decir algo nuevo sobre todo esto, ¿no? Encontrar algo nuevo, algo diferente que decir, porque claro, tienes la responsabilidad, no puedes repetirte tampoco, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es bastante complicado.
Estaba pensando, por ejemplo, en el caso de esta viñeta, un poco ¿Cómo la piensas o cómo la ejecutas? ¿Se te ocurre primero la frase, la imagen? ¿Cómo ha sido ese choque, no? Digamos.
Bueno, es que esta mira, la viñeta de la que sale publicada hoy la hice ayer y es de las que salen prácticamente solas, porque la noticia, la foto que estaba en todos los lados, yo la primera viñeta que hago la hago de martes para miércoles. Y entonces en la portada del martes ya salía en algún periódico la foto esta con Bonilla y
Teresa Rivera, ¿no?
Y Teresa Rivera, eso es. Estaban los dos ahí y tal. Entonces era una cosa súper insólita. Y entonces yo siempre voy, enseguida pienso en animales, ¿no? Y Doñana y tal. Y claro, yo decía, tengo que hacer algo sobre lo de Israel o sobre lo de Ucrania, que está olvidado ahora y no sé qué. Y de repente es que casi encaja demasiado fácil. Dices, voy a hacerlo rápido porque si no me va a quitar alguien la idea esta, ¿no? ¿Sabes? La Paloma de la Paz diciéndole al flamenco, ahora tú vas a ser el flamenco de la paz, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque, y que casi ya te digo que es de las que se hacen solas. O sea, esa no fue difícil.
Quizá te cueste más hacer la que creo que estás haciendo en estos momentos, que supongo que tendrá que ver con esa apertura oficial de esta 15ª legislatura, claro. O tal vez no sé si nos puedes adelantar algo.
Bueno, llevaba toda la mañana dándole vueltas a esto, estuve viendo la ceremonia y tal, y dándole vueltas, y se me ocurrían las mismas cosas de siempre, pero subiendo a comer con mi mujer se me ocurrió algo en la escalera, así que ya tengo la viñeta solucionada. Pero, o sea, que es sorprendente que después de esos 30 años, porque hablamos de crispación ahora, pero la crispación es que ha estado siempre realmente ahí. O sea, yo recuerdo la crispación prácticamente en toda la vida, ¿no? De hacer viñetas. Y nada, pues mira, se me ocurrió esto y ya lo veréis mañana, porque si lo describo lo voy a describir peor que tú, la del pelícano y la paloma.
Pero, y también esto es muy curioso, ¿no? Lo que estás diciendo, seguramente le has dado vueltas, te has escuchado los discursos, te habrás fijado, porque vosotros os fijáis, me imagino, Daniel, y vale para los dos, en todo, en cada detalle, en las caras, en todas las imágenes que se ven, yo qué sé, hasta en el último detalle, y le das vueltas y vueltas y no acaba de salir. Y de repente sales, digamos, de lo que es esa visualización, te vas a hacer una labor cotidiana y ahí es donde salta el humor y ahí es donde salta la chispa, ¿no?
Claro, es que en tu mente tienes que asimilar todo lo que has oído, lo que has visto. Yo concretamente estaba dibujando mientras estaban haciendo los discursos, ¿eh? O sea, no lo estaba oyendo. Pero tienes que asimilar todo eso y pensar en tu cabeza qué es lo que quiero decir sobre esto que ha pasado. O sea, tienes que resumir todo esto. Entonces, justo en aquel momento me llamasteis lo de la crispación, no sé qué, dije, mira, voy a centrarme en el tema de la crispación. Y entonces, una vez que ya tienes eso, pues ya sabes por dónde vas a ir con la viñeta. Yo creo que a partir de ahí es más fácil hacer la viñeta ya, en el momento que ya sabes qué es lo que quieres decir, ¿no?
Es más difícil, no ya por la crispación, pero... A la hora de hacer humor, no hay un momento peor que otro, es decir, siempre es necesario el humor, y quizá en momentos, no sé si llamarlos tensos, como estos que vivimos, o quizá es que el último momento que vivimos siempre es el más tenso, ¿no? Porque al fin y al cabo es el que estamos viviendo y quizá tenemos mala memoria, no lo sé. Pero es más necesario que nunca el humor en todos los sentidos, y esto que decía yo, a ver, que son cosas diferentes, pero si se riera un poco más también, de vez en cuando, en el propio Parlamento, en el Congreso... ¿Quizá habría un mayor entendimiento?
Te respondo yo. Sí, yo creo que sí. Sí, siempre pensábamos en la viñeta política casi como que era algo para desintoxicar el ambiente tan raro que hay todos los días con la política internacional, hasta casi el deporte, ¿no? Todo es como que hay mucha crispación en todo. Entonces... Esto es una cosa que hablábamos Nacho y yo en su tiempo, de que el chiste era casi como una válvula de escape. O sea, algo que la gente puede reírse un poco de todo lo que está pasando, ¿no? Y luego, claro, es que tienes temas que es imposible hacer humor. O sea, hay días que haces cosas que dices, o sea, vamos a ver todo esto que ha pasado con el ataque de Hamas y el contraataque del gobierno de Israel, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer con humor sobre eso? O yéndonos más atrás, cuando estaba ETA y los atentados y todo aquello. Son momentos que, pues, la viñeta lo único que está ahí es para describir un poco lo que está pasando. Y en ese momento ya no se pide humor, sino se pide que tenga un poquito de inteligencia, ¿no? Que aporte algo que sea un poquito diferente.
¿Y qué lugar ocupa la ironía? ¿La ironía no se entiende realmente? ¿O sí se entiende...? Si se acepta o cada vez se acepta menos la ironía. Te lo digo a ti, Daniel, también porque tú lo utilizas mucho, no sé. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que sí que vivimos en un momento hace quizá por las prisas como más literal, ¿no? Y entonces siempre hay gente que se toma en serio cosas que son irónicas y siempre además hay mucha sospecha, ¿no? O sea, no solo nos pasa eso, sino que además creemos que los demás no van a entender la ironía, que sí. Luego hay más gente que la entiende de lo que pensamos, pero siempre cuando yo hago algún artículo o una viñeta así de broma, muchos me dicen, no la van a entender, y luego al final sí que la gente entiende más cosas, ¿no? Pero eso creo que sí que pasa. Me parece que es hay una la idea de la ironía, ¿no? Como en el término humorístico, pero también filosóficamente a veces es como... saber un poco tu posición, ¿no? Ser conscientes de tu situación. Entonces yo creo que son buenas las dos cosas, ¿no? Porque también esa idea de la ironía en que, bueno, yo sé por qué estoy pensando esto, a lo mejor si estuviera en mi posición fuera diferente pensaría otra cosa. O sea, creo que es sana en ambos sentidos, ¿no? En la concepción más humorística de cierta distancia y luego también pues vinculada a esa de, bueno, lo que es mi verdad absoluta pues tiene cierto matiz, ¿no?
¿Cómo lo ves tú, Ricardo?
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sobre todo es eso. Mira, también el público, yo creo que a veces hay que exigirle que piense un poco también, o sea, no darle todo masticado. Mis viñetas quizás tienden a ser demasiado claras, ¿no? Pero a veces si le haces pensar un poquito, si tiene paciencia el lector, que yo no sé en estos días con lo rápido que va todo, pero el hacerle pensar un poco con una ironía que a lo mejor el lector no lo coge de buenas a primeras, oye, pues está bien, o sea, me parece muy bien que se le haga pensar, ¿no?
Bueno, que se le haga pensar y que se le haga ser posible pues sacar esa sonrisa que yo creo que todos necesitamos. Ricardo, mañana veremos con atención esa viñeta, que ya sabemos cuál ha sido el proceso creativo y nos va a interesar más que nunca. ¿Y crees que esta legislatura que se acaba de inaugurar, desde luego, te va a dar también grandes momentos como humorista y viñetista? ¿Confías en ello?
Sí, ya a estas alturas yo creo que no va a cambiar mucho. Desgraciadamente va a seguir todo exactamente igual. O sea, con diferentes conflictos, diferentes temas, diferentes mentiras, irresponsabilidades, lo que sea. Pero todo va a seguir por el estilo y siempre se va a encontrar un espacio para el humor y espero que para un poquito de inteligencia en todo esto, ¿no? Y oye, yo ojalá el humor llegara de verdad a los políticos porque se toman esto demasiado en serio, ¿no?
Ya lo creo. Ricardo Martínez, viñetista en este momento del mundo. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y Daniel, nada, el problema es eso, que la realidad siga superando cualquier capacidad imaginativa del mejor humorista o viñetista y te dejen literalmente en el paro, ¿no? Como le pasa a los miembros de PISE, ¿no? Que es la Asociación Imaginaria de Parodistas y Satiristas, que claro, no saben ya cómo superar la realidad.
Claro, pero aquí hay que pensarlo un poco como el capitalismo, ¿no? Que la competencia estimula la creatividad, entonces hay que verlo desde ese ángulo.
Eso me gusta. No te vayas muy lejos, que tengo que preguntarte otras cosas en un momento, pero antes, ya está aquí Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para hablarnos de la Mutua.
Pues sí, porque ¿qué pasa si se te avería el coche? Pues que es una faena.
Pues sí.
Y otra faena muy grande también es que tu seguro no te deje elegir el taller que tú quieres.
Pues también.
Bueno, pues tienes que saber que si vas a la Mutua te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama ya al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Bueno, Rosa, Daniel, Fernando, os imagino muy informados de que hay una capa de invisibilidad, es decir, que hay un científico chino que ya tiene, por cierto, 78 años, que ayer nos presentaba con las imágenes y todo. No era una capa, era una especie de, ¿cómo calificarlo? Una especie de malla, en realidad, pero bueno, que nos la mostró a todos como efectivamente la ponía delante. Dos ayudantes que tenía ahí y no era magia, es que desaparecían las piernas. O sea, si tú tapas las piernas, desaparecen las piernas porque el que está mirando no las ve. Es una cuestión que explicamos ayer de que en realidad engaña a tu ojo, pero es que no lo ves. O sea, que es un poco ese mito de que si algún día podríamos llegar a ser invisibles, pues está más cerca. Bueno, pero a veces no hace falta ponerse nada para ser invisibles.
Cierto. Yo en mi casa no la necesito, la capa.
No, ¿verdad?
Ni con el padre ni con el hijo.
¡Uy! Sí. ¡Qué mal y qué fuerte hemos empezado!
¿Es verdad?
No iba yo no pensaba.
Tú eres invisible para todos.
Al pequeño,
pero si
venga,
no
recoge la mesa, venga, prepara la mochila.
Bueno, eso no que seas invisible, eso que no te hace ni caso.
Silencio absoluto, por supuesto, como si no estuviera.
Bueno, no, sabe que está, pero no te hace caso.
Exactamente.
Es que la pregunta es, ¿cuándo te has sentido invisible?
Claro,
sin capa ni nada. ¿Cuándo te has sentido invisible?
Mira, yo recuerdo cuando empecé a trabajar como periodista. Bueno, no trabajaba porque era becario, o sea que trabajaba, pero no me pagaban, vamos. De esto hace mucho tiempo, y yo iba a
presentar. Bueno, es que antes se trabajaba y no te pagaban. Ahora
antes,
ya
que no se enteren.
Pero, antes.
Me refiero cuando empezábamos.
No, pero que no se entere la ministra del trabajo.
En esta casa no. En esta casa los becarios cobran su beca. Bueno, entonces yo iba a las presentaciones, porque se hacían presentaciones y tal, Y bueno, la tribu, entonces la tribu de los periodistas era una cosa muy cerrada, ¿no? Y todos hablaban con todos y tal, pero claro, yo acababa de llegar, yo era de provincias y tal, igual, pues nada, invisible allí con mi canapé en una esquina, porque entonces había canapé en las presentaciones. Y nada, era bastante frustrante.
Mira, a mí me pasó eso en la cena de Navidad del año pasado de COPE.
Venga,
obvio que no pillaba si yo los buenos, ¿eh?
Ah, que no pillaba los canapés,
no,
bueno.
No,
saludarte, te saludaba.
No, si no, porque no me saludaran. Si
entonces no era
en la hora de los canapés, digo, ¿pero dónde están pasaban a mi lado.
Eso no vale.
No, no vale.
Bueno, eras invisible para el camarero.
Hombre, claro, yo es que para los camareros soy súper invisible. ¿A ti no te pasa, Daniel? No, en serio.
Los camareros siempre saben disimular como que no te ven, ¿no?
Pero, todos sentimos eso.
Eso sí, sí, cuando tú llegas a pedir... Sí, cuando tú llegas a pedir ahí a la barra y tal y cual, como que no, que está el hombre tan atareado, que hace como lo tiene. Entonces, yo muevo los dos brazos, como si fueran las aspas de un molino, y es muy difícil no verme.
¿Cuándo te has sentido tú invisible, Daniel?
Pues alguna vez conocí a los camareros, y luego lo que me ha pasado muchas veces es cuando alguien que te presentan siete veces y no te recuerda...
¿Tú no te acuerdas a él o tú no lo recuerdas a él?
Tú lo recuerdas al otro perfectamente, pero...
El otro no. Oye, ¿y cuándo nos conocimos y tal y cual? Eso es duro, ¿eh?
Sí.
Eso es duro porque tú empiezas a decir, no recordamos y tal. Y claro, te vas sintiendo cada vez más invisible porque empiezas a repasar las de veces que os han presentado y en su memoria no eres más que... Un hilo de humo, ¿eh?
Ya que hemos empezado fuerte, creo que hemos empezado fuerte con este tema.
Sin pelos en la lengua.
Rosa ya ha puesto todo encima de la mesa.
Ya ha dicho
de
que
cuando te has sentido
son
invisible.
Los hombres,
Voy a decir yo que cualquier mujer a partir de los 50 años se siente invisible.
No, depende.
Bueno, ¿para qué?
Ya te lo digo yo.
¿Qué?
Yo soy si en no, mi casa, sí, pero ¿por qué?
Que nos llamen.
Qué fuerte me parece,
la realidad como una casa.
Yo creo que hay señoras de o chicas de más de 50 años que son bastante más visibles
que
algunas caritas.
Claro, no.
Habrá que hacerse notar.
Eso también es verdad.
Hombre, tienes razón. Mira, bueno.
Y la gente,
¿por dónde? Son las 4 y 31.
Hemos entrado en la versión 5.0 y me has ofendido muchísimo, Pilar.
¿Con cuál?
La versión 5.0.
¿Cuál es la versión 5.0?
Que a partir de los 50...
5.0
ya estamos ahí con la invisibilidad.
Por
fatal.
Yo estoy contigo. No es verdad.
¿A que no es verdad?
Bueno, la gente, ¿por dónde va?
5.0, pues...
En el trabajo. A veces también nos sentimos invisibles.
Gente, pues mira, a mí me pasa eso todos los días. Trabajamos mi compañero y yo en una charcutería y tienes que bajar unas escaleritas y es como si fuese una planta baja. Y todo el mundo entra por ahí y es como si vamos, que te están soplando en la cara y no te dice nadie ni buenos días, ni buenas tardes, ni nada por el estilo. O sea que suele pasar. Educación ante todo.
Mira, yo trabajé en una empresa, no voy a decir cuál, muy conocida, que tú ibas por el pasillo al entrar y llevabas entrando ahí 3 años. Oye, chico, allí no te decía buenos días nadie, ¿eh? Pero, hombre, si nos vemos todos los días. Pues nada, no te saludaba.
Como si fueras invisible.
Además una casa, una cara como de agrio, así bien.
Esto pasa también en los trabajos, ¿eh?
Sí, en el ascensor, por ejemplo. No te digo yo como... Yo tengo un amigo que resuelve la invisibilidad en el ascensor, pero no voy a contar cómo.
Pues yo hace un par de días me subí con una que no sé dónde iría y yo me bajé en la tercera. Oye, que le hablé y no me respondió. Y digo, ¿y está?
Pues
ya no le volví a hablar
invisible,
más.
Te habías convertido, te habían mutado.
Digo, ¿no me habrá escuchado?
Que micrófono cerrado.
Pobrecita. ¿No me habrá escuchado?
No, ya estaba sorda o algo.
Sí.
No, bueno, tenía
una cuenta
de...
pendiente con esa familia. Cuenta pendiente. Tú mírate a ver...
¿Será lo de la versión 5.0? Voy a empezar a pensar en eso.
Sí. ¿Cuándo te has sentido invisible y no has necesitado capa de Harry Potter, ni de invisibilidad, ni
¿qué
nada?
¿Qué más se pasa?
Arroba la tarde cope, facebook.com/ la tarde cope, notas de voz
más pequeñito
al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estoy con Juan, hola Juan.
Soy un chico que trabajaba con nosotros y nos llamó con la pena máxima. Que me encuentro muy mal, que he pasado muy mala noche, que he vomitado mucho. Total, el viernes por la tarde, no me lo quitaba de la cabeza. Decía, pobre chaval, digo, le voy a pegar un telefonazo, a ver. Cojo mi teléfono y le digo, ¡eh, fulanito! Y me dice, ¡hombre, qué pasa! Claro, mi teléfono no lo había conocido. ¡Oye, que estoy aquí en el parque de atracciones que hay aquí en Barcelona!
Bueno, pero ahora quiero saber. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Vision Lab. Ampliamos Black Friday. Hasta 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 3 de diciembre. Más info en visionlab.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una pescadilla de 1 a 2 kilos por 8,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solemne apertura de la legislatura. El rey, la reina, la princesa Leonor, senadores, congresistas, o sea, senadores y parlamentarios. Bueno, los senadores en realidad son parlamentarios. Senadores y diputados, menos los de Esquerra, los de Bildu, los de el BNG. Bueno, pues discurso muy discutido de la presidenta Armengol. La oposición le critica que haya hecho un discurso de parte y no institucional defendiendo la mayoría que sostiene al gobierno.
La decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio. Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones.
Se han sentido concernidos en el Partido Popular, también en Vox, por estas declaraciones. Y Feijóo pues, ha justificado no haber aplaudido el discurso.
Aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado. Insisto, es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
Miriam Fernández estaba allí. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Cuéntanos lo que no hemos visto en las imágenes. La princesa muy desenvuelta, ¿no?
Sí, sí, ya.
Está en su papel ya, ¿no?
Prácticamente, ¿no? Que casi se cumple un mes desde que ella estuvo en el Congreso en este acto de jura de la Constitución tan importante, y parece, ¿no?, que tiene asimilado
el
papel y en su sitio en el Congreso de los Diputados.
Los reyes muy serios.
Sí. El rey ha hecho, yo creo que, el discurso que se esperaba de él, ¿no? Uh-huh. Puramente institucional, el que correspondía en un día como hoy. Creo que ha dicho una frase muy bonita, ¿no? De la obligación de legar a los jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos. Creo que es un mensaje claro, nítido, que correspondía en una sesión de la apertura de la legislatura solemne como es la de hoy. Y es verdad que el discurso de Armengol, como comentabas, luego ha sido el objeto de las conversaciones informales entre periodistas y políticos. Eso que llamamos corrillos nosotros,
¿qué,
¿no?
¿Qué se decía en los corrillos?
Que salimos ahí al patio del Congreso de los Diputados, y es verdad.
Y los diputados hacen como que pasaban por allí. Y en realidad salen a contarte,
claro,
lo que quieren.
Y tú te los encuentras también como buscándoles, ¿no? Entre una cosa y otra, pues se producen conversaciones.
¿Y qué decían los corrillos?
Y es verdad que en la bancada del PP, pues no salían de su asombro, porque decían que este discurso resquebraja la institucionalidad, ¿no? Yo creo que esta frase que habéis puesto, este corte, ¿no?, es el más reseñable. También ella ha criticado la crispación, la polarización y el ruido, pero parecía que todo iba encaminado, ¿no?, a una crítica a la oposición, que se ha dado por aludida también, después lo ha dicho, después de reivindicar esa mayoría de Pedro Sánchez y de su investidura. Bueno, pues yo creo que sí es un discurso bastante político, al menos en estas frases que hemos escuchado, y la crítica pues de ya la oposición.
Hombre,
ella es consolidada,
la presidenta de todo el Congreso,
es que
claro.
Parecía la portavoz parece la portavoz del gobierno.
Ajá.
O la portavoz del Partido Socialista y no la tercera autoridad del Estado. Yo creo que en sesiones como las de hoy hay que dar no hay que dar pie directo a discursos polémicos, y hay que preservar las instituciones. Pones la crítica absolutamente en bandeja. Al contrario, en este caso hemos visto como el Partido Popular y Vox ni siquiera han aplaudido este discurso.
Sí, que también es triste, ¿eh?
Sí, que también es llegar a un punto que dices, oye, estamos en el Congreso de los Diputados, en un día señalado en el calendario. Yo sí creo que hay que guardar, pues eso, esa institucionalidad. Y claro, que unos digan, no hemos podido aplaudir porque esto es partidista. Pues bueno, que quizás los discursos no sean partidistas en una jornada como la de hoy, creo que sería lo suyo.
Oye, ¿y qué se decía en los corrillos de la última de Puigdemont? Bueno, hemos sabido que Puigdemont en las últimas horas ha comentado al líder del Partido Popular Europeo, a Manfred Weber, que si Sánchez no cumple, es que iba a hacer un juego de palabras con lo de Weber y no lo hago, si Sánchez no cumple lo que ha prometido, que él está dispuesto a una moción de censura, y Feijóo ha dicho no. Yo no quiero los votos de Puigdemont. Claro, se ha puesto estupendo, ¿eh? Feijóo, vamos, se lo han puesto votando.
pude gobernar con Junts, pero no podía aceptar las condiciones de Junts porque son ilegales. A mí no me nombra presidente de gobierno el señor Puigdemont.
Bueno, le ha dado una declaración Puigdemont que ha permitido a Feijó ponerse estupendo. ¿Qué se comentaba en esos corrillos?
Bueno, yo creo que el PSOE, como es obvio, restando importancia,
¿sí?,
a este tipo de aviso. Yo también creo que del dicho al hecho
ya
hay un trecho, ¿no? Vamos a jugar aquí un poco con las palabras. Creo que esta advertencia...
O sea, que no estamos en escena.
Creo que estamos abriendo la legislatura en este momento
ya,
y que la advertencia de que si no hay avances suficientes, Puigdemont y los suyos, es decir, Junts, podrían revisar su apoyo o podrían dar muchos disgustos al PSOE en según qué votaciones que puedan coincidir porque tengan más similitud en los planteamientos con el PP. Creo que es algo que se daba por descontado. Que lo haga Puigdemont en este momento, que lance este mensaje cuando tienen una reunión el sábado, al parecer, en Ginebra, dentro de su pacto de investidura. Bueno, pues es una forma de Puigdemont de decir, aquí estoy, esto va a ser un examen continuo.
Ya.
Y acabamos de empezar. No se relajen, señores del PSOE y del Gobierno, porque él tiene que tensar la cuerda todo lo que pueda. Y ahí hay que ver cómo la va sujetando el PSOE. Yo creo que le van a dar más de un disgusto y que esta es una advertencia que creo que de momento hablar de moción de censura ahora me parece muy precipitado. Desde luego, no sé si a lo largo de la legislatura se podría llegar a plantear, pero que va a haber disgustos y que el PP pueda coincidir con Junts en según qué temas y que el PSOE lo pase mal. Yo creo que va a ser así, que va a ser una legislatura que puede ser un calvario para el PSOE en el día a día.
El Partido Popular fijó acabado la remodelación del equipo directivo de portavoces. Y bueno, ya lo sabíamos, lo de los portavoces hace unos días, y ahora hemos sabido, quiénes son las vicesecretarias: Paloma Martín, Esther Muñoz, Ana Alós y Noelia Núñez. Yo he de confesar que no conozco sus perfiles, no conozco cómo queda el equipo. Tú que si estás más siguiendo estas cosas, seguro que las conoces. ¿Qué significa este nombramiento?
Bueno, al final el equipo queda en el organigrama que mañana se aprueba en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Son 10 mujeres y 6 hombres. Bueno, esto también es un mensaje. Luego las áreas nuevas que ha creado son Desarrollo Sostenible, Sanidad y Educación, Igualdad y Conciliación y Movilización y Reto Digital. Destaco, por ejemplo, la de Igualdad, darle ese rango a una vicesecretaría que es, dentro de la estructura del PP, una de las formas de llevar uno de los temas que ahora mismo pueden marcar la agenda. Me parece una señal del PP de que no quiere, a lo mejor, regalar ninguna bandera a la izquierda en este ámbito. Luego también la confirmación de Borja Sémper como portavoz, porque lo fue durante las campañas electorales.
Era coordinador de campaña.
Claro, era exactamente, durante las campañas electorales tenía esa voz y es...
Y ahora no hay campaña.
Claro, ahora no hay campaña, lo que pasa es que salía todos los lunes en rueda de prensa en Génova y era el vicesecretario de Cultura. Seguirá siendo vicesecretario de Cultura, pero ahora se le oficializa esa labor que ya venía haciendo. Creo que también Borja Sémper es un perfil que da una imagen muy moderada en las formas y también en el contenido.
Tellado
creo que es eficaz en el discurso, es rápido y para una oposición que tiene que ser necesariamente dura para denunciar pues las actuaciones que lleva a cabo el gobierno o los pactos, el cumplimiento de los pactos con la ley de amnistía, por ejemplo. Pues creo que sí hacía falta también a lo mejor una voz que complementase a la de Feijó, porque en realidad Feijó va a ser la voz principal el Congreso en esta etapa. La cuestión extraña, por decirlo de alguna forma, era que fuese la voz en el Senado en la anterior etapa y no en el Congreso. Ahora va a ser él quien va a lanzar los principales mensajes y quien va a confrontar de tú a tú con el presidente del gobierno. Entonces, bueno, yo creo que hay diferentes perfiles que también el PP tiene que mirar a todas las sensibilidades para seguir creciendo. Y también con la incorporación de gente joven que tiene ahí margen de mejora. Por ejemplo, Noelia Núñez es muy joven, tiene 31 años, si no me equivoco, y atender según qué temas, como el reto digital, pues creo que hace que el partido se dé cuenta de que tiene que apostar por muchos temas y muchos perfiles en una claro. en una etapa que, bueno, que veremos a ver cuánto dura esta etapa de oposición.
Eso pues lo dirá Puigdemont. Bueno, pues Pilar, ya lo has oído. Miriam, que conoce bien el PP, nos dice, nos da dos claves fundamentales de esta remodelación del equipo directivo. Una clave es que hay, están representadas diferentes sensibilidades, las más duras, las más moderadas, y que se da paso a gente joven cubriendo áreas que a veces solo son cubiertas por la izquierda.
Muy bien, pues el análisis de Miriam, nuestra analista, en este miércoles, miércoles además en que se han inaugurado, como estamos contando, oficialmente la 15ª legislatura. Pero también es noticia hoy que las pensiones van a subir en España un 3,8% en 2024. Bueno, el gasto en pensiones está en cifras récord en nuestro país. Este gasto de las pensiones contributivas de la Seguridad Social ha batido el récord este mes de noviembre con 12.100 millones de euros, casi un 11% más que el año pasado. Y además hay que sumar la paga extra, que se paga también este mes y hace que suba la cantidad hasta los 23.900 millones. Millones. Bueno, vamos a ver, ¿no? También cuánto tiempo se puede mantener realmente este nivel de gasto, cómo se puede financiar, ¿no? Este gasto tan tremendo en pensiones. Vamos a hablar de ello con Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, y también vamos a comentar el dato del IPC adelantado de noviembre que hemos conocido hoy y que ha subido un 3,2%.
Bueno, el dato de inflación anticipada es un buen dato, son unas décimas menos que el anterior mes. La subyacente ha bajado 7 décimas, que es muy importante, y por lo tanto todo apunta que felizmente vamos por fin a dominar la inflación del todo, si bien, como estamos viendo con la subida de pensiones, se está trasladando en gran medida la inflación de este año a las rentas tanto de pensiones como de subidas de salariales.
Bueno, pues analizamos todos estos datos, importantes datos también de esta jornada de miércoles, en unos minutos con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y profesor de economía de bolsillo de la tarde. Te felicito, que bien actúas, eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas, eso no me cabe duda. A ver, Shakira no me sirve de ejemplo para lo que yo decía antes de la invisibilidad.
Bueno,
porque primero está
pues sí,
todavía en
cuarentena.
Esta no. malos, hay por ahí gente muy mala que dice cosas por los auriculares. A ver, no, además, primero, tiene 45, todavía no ha llegado a los 50.
¿Qué más da la
no,
edad?
No, sí.
Ser
No.
Oye, Pilar. No.
Y luego, hombre, pues claro, si eres una artista reconocida mundialmente, que uno de los motivos para estar ahí arriba, o uno de los objetivos, es pues estar muy en forma, y ella lo está, porque no le queda más remedio, porque si quiere bailar como baila, entre otras cosas,
bueno,
pues tiene que ponerse las
filas. ¿Qué más da eso?
No.
Pues si la deja el marido por otra más joven.
¿Qué tiene que ver?
Pues de lo que
no,
estamos hablando,
no tiene
de la
nada
invisibilidad.
Que ver. No, estamos hablando de eso.
¿Qué más da que bailes
no,
bien,
no
que
es lo mismo,
estupenda?
No es lo mismo una cosa que otra. Me estáis mezclando los temas. Bueno, da igual, que yo sé que esta canción iba con segunda.
Bueno,
si
pues
es
explícate.
Que os conozco, no tengo ganas de explicarme. Que cuenten los oyentes cuándo se han sentido invisibles.
Bueno, en el súper, ¿cuántas veces?
A ver.
Muy buenas tardes, gente. Pues ¿cuándo me siento invisible? Pues cuando van a abrir una segunda caja y te dicen pasen por orden de fila. En ese momento es que ni existo en la faz de la tierra. La gente pasa de ti como de la mierda, perdón,
ala, venga.
Y se cuela todo el mundo. En ese momento digo, pero ¿qué pasa? Y mido un 80 y peso 80 kilos. De acuerdo, venga, pasar buena tarde, un beso.
Fíjate, ¿qué momento, esto es muy interesante, porque momento? No depende, por tanto, ni del tamaño, ni no. Y en eso tiene razón este oyente.
Y mira, o sea, que las cajeras que midas, dicen, pasen que por seas, orden.
Es como, te vuelves invisible, o sea, de repente, sí. Pero bueno, estaba yo el primero, no me correspondería a mí ponerme entonces en la caja nueva yo, el primero. Pero es que ahí hay una especie de movimiento rápido al que más pueda, que claro, si tú te quedas ahí esperando a que te toque, no hay manera.
No, que tienes que echar a correr.
Y como los demás no te miran, pues sí, invisible, no, del todo.
Se te adelantan todos. Sí, esto pasa.
Bueno, pero esto le pasa a mucha gente, ¿eh? No te sientas único por eso, querido oyente.
Efectivamente. Cuando abres una segunda caja, tú sabes que al final no te vas a poner el primero.
Sí, pero es que es verdad que estás esperando a que, como es lógico, la cajera que te ha dado, ese mensaje, te diga a ti que estás en el primero para ponerte en la otra. Señor, póngase usted primero, que lleva aquí esperando un rato.
Bueno,
pues
no, es que eso no es complica, pero sí que te dicen, póngase en la fila por orden, te lo dicen. No
por
te dicen,
orden.
Señor, venga aquí, te dicen por orden, pero el orden es un desorden.
¿Quién establece el orden?
Exactamente, el primero que llega.
Ay,
es el primero que se pone. Bueno, esta es Beatriz.
Buenas tardes, gente. Pues los tres ejemplos que dais en el supermercado, en el bar, etcétera, por supuesto, ya lo creo, que debo de llevar la capa de invisibilidad. Sin embargo, pienso que en otras veces lo compenso porque me dicen que es radioluz y no paso desapercibida para lo bueno. Así que, bueno, habrá que compensar.
Ah.
Un besito ya a todas, gracias.
Oye, qué chulo eso de irradioluz.
Irradioluz.
Anda.
No sé, en esos momentos en los que se te cuela alguien en el súper.
No.
Ahí lo que irradia es un poquito de mala leche.
Sí.
Todos, a todos nos pasa, ¿eh?
Sí.
Es normal.
Y eso
hay la luz.
Lo de irradiar luz es bonito, eso. Me gustaría sentir esa sensación.
Oye, Pilar, te veo muy floja.
No,
hoy,
es el día, es el día. Escucha.
Ah, bueno,
que vamos, que estamos contando que se presentaba la capa de invisibilidad, un científico chino lo ha conseguido, pero bueno, que no hace falta capa a veces. ¿Cuándo te has sentido invisible? Es lo que estamos preguntando hoy. Mensajes al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro, ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en MAPFRE.es.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Disfruta en casa de los mejores vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, Verdejo, Albariño, Godello, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. vivirelvino.com. Y ahora consigue un cupón del 10% de descuento solo por suscribirte a su newsletter, vivirelvino.com.
porque también se puede comer pan siguiendo una dieta saludable. HSN te presenta su pan proteico y pan de hamburguesa proteico. Bajo aporte de carbohidratos y alto en proteínas. Delicioso, ligero y saludable. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las